El siguiente debate que vais a escuchar es el que hemos tenido el día 18 de marzo del 2022 en nuestro grupo, nuestra escuela cristiana no teísta de WhatsApp. Es el segundo debate. El segundo debate con Fran Mendoza sobre el tema de la doctrina de la inmortalidad del alma. Él enseña que el alma es inmortal, que el alma no muere. Y nosotros le hemos demostrado con las Sagradas Escrituras que el alma sí que es mortal, que el alma muere. Así que escuchad el debate hasta el final y, como siempre, sacad vuestras propias conclusiones.
Mira, Tito, para empezar, tú estás afirmando de que yo estoy cayendo en el engaño de la primera mentira de la serpiente con la frase "no moriréis". Bien, vamos a Génesis capítulo 3. Para esclarecerte esta cuestión que tú lo malinterpretas de forma totalmente garrafal. Vamos a leer en el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Es decir, Dios usó a la serpiente como el instrumento, la herramienta a través de la cual Satanás, el diablo, se le presentó en el momento oportuno, preciso, a la mujer en su soledad, porque la serpiente no iba a hacer sucumbir en el engaño, en la tentación, en esta insinuación malévola, si es que estaba acompañada de Adán. Pero Adán estaba por ahí trabajando en el huerto y Eva estaba sola. Entonces leemos en el versículo 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí ella añadió la frase no le tocaréis, lo cual Dios no se lo dijo. Versículo 4. Entonces la serpiente, Satanás el diablo, dijo a la mujer: no moriréis. Pregunta: ¿en qué consistió entonces, Tito, la primera mentira de la serpiente? ¿En qué consistió? Respuesta: hay una cuádruple falacia que contiene esta frase "no moriréis". Número uno, escúchalo bien, Tito, y anótalo, apúntalo en tu libreta de anotación. Satanás cuestionó, número uno, escucha, con esta frase "no moriréis", Satanás cuestionó la explícita prohibición de Dios en el capítulo 2 del Génesis, en el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Esta fue la prohibición dentro del pacto adánico que Dios estableció con el primer hombre. Él podía participar de todos los frutos de los árboles del huerto, a excepción del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Bien. Satanás intentó crear entonces una duda en la mente de Eva, ¿no? El engaño luciferino ya había tenido éxito sobre un tercio de los ángeles. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. Ahora, el mandato divino era: de todo árbol del huerto podrás comer. Ese era el mandamiento en el versículo 16 del capítulo 2 del Génesis. En cambio, la prohibición fue: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces, ahí observamos dos puntos: el mandamiento de Dios en el versículo 16 y en el versículo 17, la prohibición tajante de Dios. Luego, la frase "no moriréis" fue una negación opuesta a la parte B, a la parte B de este versículo 17, ¿no? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, le dijo Dios a Adán. En el original hebreo se lee "muriendo", como tú lo sabes perfectamente, "muriendo morirás", doble muerte, "muriendo morirás". Y esa frase "no moriréis" era evidentemente lo opuesto. Ahora, el significado de muriendo morirás, ¿no? Habla de dos clases de muerte. Anota, también puedes anotarlo ahí en tu cuaderno. Adán y Eva experimentarían dos clases de muertes. Punto A, muerte espiritual. Es decir, la separación o la pérdida de comunión con Dios en un estado de impecabilidad. Ya tenían la culpabilidad, la condena, ¿no? Muriendo ahí en el hebreo es un verbo presente que se traduciría como estar muriendo, ¿no? Estando alejado de Dios. Bien. Hay que remarcar que Génesis 2:17 dice el día que, ¿no? En aquel día, ¿no? El momento. Esto denota a partir del tiempo en que participaron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? O que les aconteció el tiempo. En este caso fue Eva quien primeramente erró el blanco. Eva pecó primeramente. Luego lo hizo Adán, ¿no? Entonces eso marcaría la separación o el quiebre de esta perfecta relación de plena intimidad que disfrutarían pues Adán y Eva con el Creador. Y el punto B es la muerte física, ¿no? que fue la consecuencia de la muerte espiritual, ¿no? De esa separación de Dios. Morirás, dice, muriendo morirás. Morirás muerte física. Es un indicativo futuro que se proyecta pues al fallecimiento, la inercia del cuerpo desde el inicio del proceso humano del envejecimiento, ¿no? Todo ser humano entra en un proceso de envejecimiento, enfermedades, fragilidad, pérdida de calcio, ¿no? Descalcificación de los huesos, problemas de diabetes. Todo esto conlleva pues a un proceso de envejecimiento hasta la muerte. O sea, esto habla de la mortalidad corporal y su descomposición, ¿no? Y transitorio reposo. El cuerpo cuando muere está en un estado de dormitar, de un sueño, hasta en la espera de la resurrección. En eso estamos de acuerdo, ¿no? La palabra resurrección en el griego es anastasis. Anastasis, A-N-A-S-T-A-S-I-S, que significa literalmente levantarse, ponerse de pie. Interesante el término resurrección en el griego, anastasis, ponerse de pie o levantarse, ¿no? Bien. Entonces la frase del primer engaño de la serpiente, no moriréis. Número uno, no negaba la inmortalidad del alma, como tú lo afirmas. No negaba. Dice, no moriréis, le dijo la serpiente a Eva. Es decir, no vas a experimentar ni la separación con Dios, vale decir, la pérdida de comunión con el Señor, ni tampoco la muerte física, ¿no? Para seguir viviendo físicamente, pero tampoco negaba la inmortalidad del alma, bien, porque esto implicaba que el cuerpo iba a seguir viviendo. Pero punto 2, no moriréis, afirmaba engañosamente que Adán y Eva seguirían gozando ambos de la comunión con Dios, de esta relación estrecha, edénica, paradisíaca con Dios. Punto 3. La frase no moriréis hacía creer que Adán y Eva jamás morirían, aunque desobedecieran el mandato de Dios, ¿no? Y por ende ellos tendrían inmortalidad corporal, muy a pesar, Tito, de que ambos pecarían. Sabemos la historia, ¿no? Finalmente Adán complació a su mujer Eva. Ahora, Esta primera mentira de Satanás, de la serpiente, no moriréis, no tiene en absoluto que ver con tu negativa de esa doctrina falsificada, entre comillas, o diabólica, en cuanto a la inmortalidad del alma, de ninguna forma, en lo absoluto. Ahí estás totalmente errado. Yo puedo demostrarte leyendo, por ejemplo, lo que nos dice Lucas, una narración de la parábola de Lázaro y del rico. Bien, vamos a Lucas, capítulo 16. Esta no es una parábola o alegórica, no es un mito o leyenda, es una historia real, porque Mírelo cómo empieza Jesús en su enseñanza de esta parábola. Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Un hombre evidentemente adinerado, ¿no? Que le gustaba distraerse, ¿no? Un hombre materialista. Versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro. En ninguna de sus parábolas Jesús hace alusión a nombres. ¿Por qué? Porque aquí sí. Un mendigo llamado Lázaro, con un nombre particular. Esto habla de una historia que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Supongamos que esto sea una parábola ficticia, una alegoría y no una realidad. Bien, entonces esto significaría que estaríamos negando la inmortalidad del alma más allá de la muerte del cuerpo, de la inercia transitoria del cuerpo o del dormitar del cuerpo. No. Versículo 20, 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Un mendigo enfermo, que se desangraba, desatendido. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso, a la presencia misma de Dios. Y murió también el rico. Ambos murieron, fallecieron, y fue sepultado el rico. Nos imaginamos con bombos y platillos, ¿no? Celebrando a un hombre bueno, caritativo, que invitaba a sus amigos a todos los días a sus fiestas, a sus banquetes, ágapes. Un hombre muy respetado, muy de gran reputación, por supuesto, como un hombre poderoso, ¿no? Pero, ¿qué leemos en el versículo 23? Y en el Hades. El Hades, palabra griega, que significa lugar de los muertos. Es el equivalente al término Seol en el hebreo. Dice, alzó sus ojos. Este hombre alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Está hablando de una alegoría. No, Tito, está hablando sencillamente del destino final de dos personas de la vida real. El rico, cuyo nombre está en el anonimato, y el Lázaro, el mendigo. Y esto es una evidencia clarísima de que el alma sigue viva.
A ver, Fran, te voy a ir respondiendo por partes. Me preguntas, ¿en qué consistió entonces la mentira de la serpiente? Cuando la serpiente, el diablo, le dijo a Eva, no moriréis. Pero vamos a ver, muchachos, pero si lo dice el texto, seréis inmortales, no moriréis. Seréis almas inmortales si pecáis. Eso es lo que le dijo la serpiente a Eva. Pero si Adán era un alma, Génesis 2. Verso 7, y se convirtió en un alma viviente. Adán era un alma, por lo tanto, si la serpiente dijo, no moriréis, ¿qué es lo que estaba diciendo la serpiente? Pues seréis un alma inmortal, seréis almas inmortales. Esa fue la primera mentira de Satanás a la especie humana. Pero es que no te has enterado que Adán era un alma viviente. Es lo que dijo la serpiente, seréis almas inmortales si pecáis. Esa fue la primera mentira de Satanás. Exactamente lo mismo que tú enseñas, la doctrina de la inmortalidad del alma, que el alma no muere. Esa fue la primera mentira del diablo. Exactamente lo mismo que tú enseñas. ¿No entiendes algo tan simple como esto? He ahí el origen de la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Que no morirían si pecaban, es decir, serían almas inmortales. Lo mismo que enseñáis vosotros, los iglesieros, que tenemos un alma inmortal, que no morimos realmente, sino que seguimos vivos en un más allá. Esa fue la primera mentira de la especie humana, del diablo. Seréis almas inmortales, es decir, no moriréis. ¿Y qué dijo Dios? Dios le dijo todo lo contrario a Adán. El día que de él comieres, de ese fruto, ciertamente muriendo morirás. Que esa es la correcta traducción. Y efectivamente comenzó a morir Adán en el momento que pecó, que desobedeció a Dios, comenzó en él el proceso de la muerte. Y luego a la edad de 935 años, Adán murió, dice la Biblia. ¿Entiendes o no lo entiendes? Dios dijo que morirían si pecaban. Y Satanás dijo todo lo contrario, que no morirían, que serían almas inmortales si pecaban. Ahí comenzó a enseñarse la doctrina de la inmortalidad del alma, que es exactamente lo mismo que tú enseñas. Y los paposos, y los evangelocos, y otras sectas, es exactamente lo mismo. Que el alma no muere, lo que enseñáis. Esa fue la mentira de la serpiente a Eva.
En el capítulo 6 del Apocalipsis, leemos en el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, nótese bien, vi bajo el altar las almas. Nótese bien, no dice, ahí en el griego es el término psique. Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hemos aprendido en uno de mis años anteriores de que la palabra soma es un término griego para traducir el vocablo cuerpo. Pero aquí habla de, no de cuerpos, sino, Juan nos dice, vi los cuerpos, ¿no?, inertes. Vi las almas, las vidas, que ya habían salido, así como el apóstol Pedro y Pablo lo formuló, la partida del alma del cuerpo. Y esto marca una distinción clara, que tú no puedes anularla, o sea, no puedes refutar, Tito, esto que es irrefutable. Pablo habla de su partida, lo mismo el apóstol Pedro, dice por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de que tenían y que amaban, a ver, ¿éramos quiénes? ¿El cuerpo, los cuerpos? No, las almas. Clamaban, éramos diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, que ellos reposaran hasta que se cumpliera el número de los consiervos de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Pero las almas estaban clamando. Bien, y regresando al, tú has aludido Corintios. Bien, vamos a leer entonces Segunda de Corintios capítulo 5, porque sabemos en el versículo 1 que si nuestra morada terrestre es tabernáculo, esto es una alusión paulina del cuerpo físico. Bien, de este vaso de barro. Dice, si hiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esto habla ya de la resurrección, ¿verdad? De la resurrección. Pero el cuerpo espera la resurrección. El cuerpo espera su levantamiento, su puesta de pie. Pero el alma no. El alma no. El alma está consciente plenamente. Lo hemos demostrado leyendo el capítulo 6 del Apocalipsis y también esta parábola, historia de Jesús. Bien, entonces aquí Pablo no habla nada más allá de la resurrección y que recibiremos un cuerpo distinto, glorificado, ¿no? Vinculado con el capítulo 15, que es un tratado. El capítulo 15 de 1 Corintios es todo un tratado paulino, un tratado sustancioso, amplio de la resurrección, ¿no? Versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo de carne y sangre, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos. Está hablando de un revestimiento o de una transformación a un estado de glorificación, de incorruptibilidad a través de la resurrección, lógicamente, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Sí? El cuerpo es mortal, el alma no. Pero está hablando de la resurrección y luego pasa a decir, versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, ausentes, yo ausente, ausente, el alma que está contenida el intelecto, las emociones, la voluntad. Yo, alma, ausente del cuerpo y presentes al Señor. ¿Quiénes somos? ¿Somos el cuerpo? En escuela judía hebrea era el cuerpo, toda la persona, el alma, entre comillas, ¿no? Pero Pablo habla de que somos alma y que estamos incrustados en un cuerpo físico, un tabernáculo de carne y sangre, que va a morir un día y que será transformado. Entonces, aquí te clarifico y te demuestro con la palabra de Dios, la doctrina que tú profesas de la mortalidad del alma, que no tiene un respaldo escritural.
A ver, no entiendes esas palabras cuando dice Dios, le dice a Adán, ciertamente el día que del comieres muriendo morirás. ¿Qué significa eso? Pues que la muerte es un proceso. Comienza en el momento que desobedeció a Dios. Comenzó en Adán el proceso lento de la muerte. Ahí ya comenzó a envejecer y luego ya murió definitivamente a la edad de 935 años y volvió al polvo de la tierra. Es decir, Adán dejó de existir. No se fue por ahí su alma a vivir a un lugar en el más allá. Volvió al polvo de la tierra. Pero ¿entiendes algo tan simple, tan sencillo como esto, muchacho? Si lo dice Dios, Génesis 3, 18, 19. Porque polvo eres tú, Adán, tú. La persona de Adán, polvo eres, y al polvo volverás tú, Adán. No solamente tu cuerpo, sino tú, la persona de Adán. Dios le estaba hablando a Adán, que volvería al polvo, es decir, dejaría de existir cuando muriera. ¿Y qué enseñas tú? Y el resto de personas que han sido engañados por el diablo como tú. Pues enseñas que lo que dice Dios es mentira. Que no dejamos de existir, sino que por ahí nuestra supuesta alma inmortal sigue viva en un más allá. Cuando resulta que lo que Dios dice es que Adán, la persona de Adán, dejaría de existir. Volvería al polvo de la tierra. ¿Lo entiendes? Ciertamente muriendo morirás. ¿Y qué le dijo la serpiente, Satanás, a Eva? Todo lo contrario, que no moriría, que serían almas inmortales. Exactamente lo mismo que tú enseñas. Porque lo que crees tú, que tenemos un alma inmortal, que realmente no morimos. Es lo que enseñáis. Que realmente no morimos, que lo único que muere es el cuerpo y nuestra supuesta alma inmortal sigue por ahí viva en un más allá. Esa fue la primera mentira de Satanás a Eva. O sea, tú no crees realmente en la Biblia, ni lo que dice Dios en la Biblia. Has sido engañado sencillamente por la serpiente, por el padre de la mentira, con esa doctrina repugnante, antibíblica y diabólica de la inmortalidad del alma. Entonces, como ya te he dicho anteriormente, según la Biblia, la muerte es un proceso que en Adán comenzó cuando desobedeció a Dios, al mandamiento de Dios, y comenzó en el proceso de la muerte, es decir, el proceso ya del envejecimiento, fue envejeciendo poco a poco, porque en esa época se vivían centenares de años, pero ya en ese momento comenzó en el proceso de la muerte. Eso es la muerte, es un proceso, y a la edad, dice la Biblia, de 935 años, Adán murió, es decir, volvió al polvo de la tierra, dejó de existir, ¿lo entiendes? Por lo tanto, si Adán dejó de existir, ¿cómo su alma iba a estar por ahí saliendo, por ahí viviendo en un más allá? Si dejó de existir, como persona dejó de existir, volvió al polvo de la tierra, porque eso es lo que significa volver al polvo de la tierra. Dejar de existir, se acabó. Se acabó la vida, se acabó la existencia y volverá a vivir cuando Dios lo resucite. Esa es la enseñanza bíblica. A ver, muchacho, entonces yo te pregunto. A ver, cuando a la edad de 935 años dice la Biblia que Adán murió, ¿dónde fue Adán? Te pregunto. ¿Se fue por ahí a vivir aún más allá? ¿O volvió al polvo de la tierra y dejó de existir? ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta es que dejó de existir, porque volvió al polvo de la tierra, si lo dice Dios. Génesis 3, porque tú, Adán, tú eres polvo, y al polvo volverás tú, Adán. ¿Cuándo volvería al polvo, Adán? A ver, al polvo de la tierra. ¿Cuándo muriera? Cuando a la edad de 935 años murió, 930 años creo, sí, 930 años. Cuando murió a la edad de 930 años, dejó de existir. Volvió al polvo de la tierra, si lo dice Dios, chaval. ¿Qué pasa? ¿Tú no crees en lo que Dios dice, en la palabra de Dios, por lo que veo? Porque tú dices todo lo contrario de lo que Dios dice. Si Dios dice que dejaría de existir, que volvería al polvo de la tierra, ¿por qué tú dices que no?
que cuando morimos no dejamos de existir, sino que nuestra supuesta alma inmortal sigue por ahí viva, en un más allá? ¿Por qué dices todo lo contrario de lo que Dios dice?
Bueno, lo dices tú, la mentira, que la frase no moriréis no negaba la inmortalidad. No, pero ¿qué dices? ¿Qué tontería estás diciendo? O sea, no sabes de lo que hablas, muchacho. Cuando la serpiente Satanás le dijo a Eva, no moriréis, ¿qué estaba diciéndola? Pues que sería un alma inmortal, que no moriría si pecaba. Esa fue la mentira del diablo. Cuando Dios les dijo todo lo contrario, el día que del comiereis, ciertamente muriendo morirás. Satanás les dijo bien simple, bien clarito, que serían almas inmortales si pecaban. Exactamente lo mismo que tú enseñas. Repites exactamente lo mismo que le dijo la serpiente a Eva. Así de simple. A ver, ¿tú qué es lo que enseñas? Y las iglesias apóstatas y falsas, como la gran ramera, la iglesia católica, las sectas evangélicas, ¿qué es lo que enseñáis? Que el alma no muere. Que por mucho que peques, tú no vas a morir porque sigues vivo en un más allá. Cuando tú falleces, no mueres, sigues vivo por ahí. En un purgatorio, en el cielo, en el infierno, eso es lo que enseñáis vosotros. Esa fue la primera mentira de la serpiente a Eva. La doctrina de la inmortalidad del alma, cuando la Biblia lo que dice, bien clarito, lo enseña Dios en la Biblia, que cuando morimos, dejamos de existir, criatura, porque volvemos al polvo de la tierra. Volver al polvo de la tierra significa dejar de existir. ¿Y volveremos a vivir cuándo? Pues cuando Dios nos resucite, es lo que enseña la Biblia, lo que enseñó Cristo, por ejemplo, en Juan capítulo 5. Viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Lo ves, criatura, que está hablando de la resurrección? Es la única esperanza de vida después de la muerte, la resurrección de los muertos. Todos los que están en los sepulcros, dijo Jesús, no te enteras. Pero es que no ves que Jesús dijo que los muertos están en el polvo de la tierra, en los sepulcros. Jesús no creía que los muertos estén vivos en un más allá. O sea, tú enseñas absolutamente todo lo contrario de lo que enseña Cristo. Que los muertos están en los sepulcros, chaval. No vivos en ningún más allá. Tú repites simplemente la primera mentira de la serpiente, igual que hacen el resto de iglesias apóstatas y falsas. La primera mentira del diablo, que fue la doctrina de la inmortalidad del alma. Eso es lo que enseñáis vosotros. Cuando Cristo lo que enseñó es la doctrina de la resurrección de los muertos. No la doctrina de la inmortalidad del alma que vienen de las religiones satánicas falsas. Como por ejemplo la filosofía griega pagana. Es de ahí de donde se introdujo esa doctrina diabólica en las iglesias. La tomaron de la filosofía pagana de los griegos, platónica, pero no de la Biblia, muchacho, que no sabes nada. Tú no sabes nada absolutamente de la Biblia, ni de la verdadera doctrina cristiana.
Lo que sucede, Tito, es que tienes que entender que el Antiguo Testamento nos presenta una revelación progresiva, y el Nuevo Testamento nos presenta ya la revelación totalizada. El Apocalipsis es la revelación juanina, total, plena. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Pero hay que hermanarlo y relacionarlo y armonizarlo y complementarlo con la abundante revelación juanina del Apocalipsis. Entonces, la Biblia nos presenta a lo largo de sus libros, de esta biblioteca desde el Génesis, con las escrituras veterotestamentarias, una revelación progresiva. Entonces, de acuerdo a esta revelación progresiva, leemos en Génesis capítulo 3, en el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Claro, está hablando de la muerte física, pero no soslayes, Tito, Génesis 2, versículo 17. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el hebreo, muriendo morirás. El enfoque de la escuela judío-hebrea es que el alma era pues la persona integral, ¿no? Y un judío no miraba más allá de esta óptica terrenal. pero esta frase, muriendo morirás, es muy reveladora, porque nos habla de dos clases de muerte. La muerte espiritual, la lejanía con Dios, y la muerte física. Entonces, está claro.
Bueno, luego, como claro, como hacen siempre en todas las iglesias apóstatas y falsas. Me has citado, me vas al pasaje, a la parábola del rico y Lázaro. Y dices, uy, mira, el alma es inmortal, porque Jesús contó esta parábola de que murieron y Lázaro fue al seno de Abraham, etcétera, etcétera. Que no entiendes esa parábola de Jesús. Para empezar, primero, es una parábola. La última de una serie de 5 parábolas de Jesús. Había un hombre rico, etcétera, etcétera. Es una parábola. Eso en primer lugar. Es decir, no es un hecho real. Segundo lugar, escucha bien. Ni Lázaro, ni Abraham, ni el rico eran espíritus desencarnados. Eran 3 personajes que habían muerto. Y Jesús los hizo hablar a estos 3 muertos como si estuvieran vivos. Eso aparece varias veces en la Biblia. Es una figura literaria que se llama la prosopopeya. Hacer hablar a personas muertas que han muerto como si fueran vivos, como si estuvieran vivos. Como si fueran personas vivas. Eso aparece en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, cuando dice la Biblia, dice el Señor ahí en Génesis, capítulo 4, y aquí la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Estaba hablando. Caín había asesinado a su hermano Abel. Y dice la Biblia que su sangre clamaba a Dios, gritaba a Dios desde la tierra. ¿Qué pasa? ¿Que la sangre literalmente habla? ¿Grita? No. Eso se llama la prosopopeya. Hacer hablar a cosas o a personas muertas como si estuvieran vivas. Lo mismo ocurre con la parábola del rico y Lázaro. Cristo hizo hablar a 3 personas que habían muerto, como eran Abraham, el rico y Lázaro, como si estuvieran vivos. Y la parábola aparecen como si tuvieran cuerpos físicos, no como espíritus desencarnados, porque se habla del dedo, el dedo de Lázaro, el pecho de Abraham, el seno de Abraham, el pecho, y de la lengua del rico. En esa parábola aparecen vivos, con cuerpo físico, muchacho. Ahí no se habla de almas desencarnadas ni de espíritus desencarnados. Es una parábola donde Jesús hace hablar a 3 personas muertas que ya habían dejado de existir, como eran Abraham, el rico y Lázaro, como si estuvieran vivas. Y para enseñarnos el qué, ¿qué nos enseña Jesús en esa parábola del rico y Lázaro? Pues lo que va a ocurrir cuando los justos y los injustos resuciten, cuando venga el reino de Dios, entonces los justos, los buenos, como Lázaro, representado por Lázaro, van a estar con Abraham en el reino de Dios. Y los malvados, los injustos, como el rico, estarán bajo el poder de la muerte, el Hades, y serán destruidos, arrojados al fuego y destruidos. Es decir, la enseñanza de esa parábola no es lo que ocurre con nuestro espíritu cuando morimos. ¡No! ¡Que te han engañado, chaval! La enseñanza de la parábola es lo que va a ocurrir con los justos y los injustos cuando resucitemos. Así de sencillo. Cuando venga el reino de Dios, los justos van a resucitar y vamos a estar con Abraham en el reino de Dios. En las cenas de las bodas del Cordero, en el reino de Dios estaremos con Abraham. Y los malvados, representados por el rico, van a estar en el poder, bajo el poder de la muerte, y serán arrojados al fuego. Por eso es que en la parábola dijo Jesús, contó Jesús que el rico dijo que era atormentado en esa llama, le pidió una gotita de agua a Lázaro, que mojara el dedo en agua para refrescar su lengua. ¿Por qué? Porque la tenía seca de terror, estaba viendo las llamas, el fuego que le iba a destruir. Y tenía la lengua seca de terror, por eso le pidió una gota de agua para que refrescara su lengua. Él todavía no había sido arrojado al fuego. Estaba viendo las llamas que le estaban aterrorizando, le estaban atormentando, por eso dijo que era atormentado por esas llamas. Lógico, las estaba viendo. Él estaba viendo que iba a ser arrojado a ese fuego, a esas llamas, y estaba lleno de terror. y le pide a Lázaro, le pide a Abraham que envíe a Lázaro para que le moje un poco la lengua. ¿Lo entiendes? Es una prosopopeya toda esa parábola. Jesús, repito, hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. En esa parábola no se enseña por ninguna parte la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Que Cristo nunca enseñó que el alma sea inmortal. Vamos a ver, criatura. Cristo lo que enseñó es la doctrina de la resurrección de los muertos. No la doctrina de la inmortalidad del alma. Esa doctrina satánica no se puede basar en la parábola del rico y Lázaro. La parábola del rico y Lázaro enseña algo totalmente lo contrario de la doctrina de la inmortalidad del alma. Ya que no está hablando ahí de almas incorpóreas. No, no, está hablando ahí de tres personas vivas que tenían un cuerpo físico. Porque lo que está haciendo Jesús es explicando, dando una prosopopeya, haciendo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. Pero lo que enseñó Jesús es que los muertos volverán a vivir cuando Dios los resucite. Esa fue la enseñanza de Jesús, la cual tú rechazas. La única esperanza de volver a vivir para los muertos es la resurrección, muchachos, no la inmortalidad, la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Bueno, vamos a ver. Seguidamente has citado el pasaje de Apocalipsis 6, versos 9-10. Las almas que fueron vistas por el apóstol Juan debajo del altar, las cuales estaban clamando a Dios pidiendo justicia. Vamos a ver, pon atención a lo que te voy a decir, porque la interpretación que tú das de ese pasaje del Apocalipsis es absolutamente falsa. Ese texto no enseña por ninguna parte que el alma sea inmortal. Es una figura simbólica. El Apocalipsis, muchacho, está repleto de figuras simbólicas. Y esa es una de ellas. Vamos a ver, piensa un poquito, vamos a ver, muchacho. ¿Dónde dice el texto bíblico que Juan vio a esas almas en el cielo? ¿Me lo puedes decir? ¿Dónde las vio Juan? ¿Dónde las vio? Las vio debajo del altar. Es una figura simbólica. La Biblia dice que el alma, la vida, que es lo mismo, está en la sangre. Ahí Juan lo que está viendo es a los santos que fueron sacrificados, que fueron matados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y su sangre había sido derramada y estaba debajo del altar. Vamos a ver si te enteras. Estar debajo del altar no es estar en el cielo. Juan no dijo por ninguna parte que vio a esas almas ahí gozando en el cielo. Que no estaban en el cielo, muchacho, que el texto no lo dice. Juan, de forma simbólica, las vio debajo del altar de sacrificios. ¿Por qué? Porque la vida, el alma, que es lo mismo, está en la sangre, dice la Biblia. Y esa sangre de los santos había sido derramada, habían sido matados, y simbólicamente, esa sangre de los santos mártires estaba clamando a Dios pidiendo justicia. La misma figura literaria que aparece en Génesis capítulo 4. Donde se dice que la sangre de Abel clamaba a Dios pidiendo justicia. Es la misma figura literaria, es una prosopopeya, criatura. Se hace hablar a personas muertas, a santos muertos, como si estuvieran vivos. Eso es una prosopopeya. Pues ese es el verdadero significado, la verdadera interpretación de ese texto de Apocalipsis capítulo 6. Esos verdaderos cristianos santos habían sido muertos y su sangre estaba debajo del altar y simbólicamente estaban clamando, esa sangre estaba clamando a Dios pidiendo justicia porque el alma está en la sangre, dice la Biblia. Por eso dice el texto del Apocalipsis que esas almas simbólicamente estaban clamando a Dios pidiendo justicia porque su sangre ha sido derramada y simbólicamente estaba clamando a Dios. ¿Lo entiendes? Es una prosopopeya. Ellos habían muerto, se lo dice el texto bien claro del Apocalipsis, que tenían que esperar un tiempo más hasta que fueran muertos el resto de sus hermanos que habían de ser muertos igual que ellos. Ellos estaban muertos, no estaban vivos en el cielo. El texto no dice por ninguna parte que esas almas estén vivas en el cielo. Eso es una mentira del diablo. Ellos habían muerto,
muertos, estaban muertos, habían dejado de existir, y simbólicamente su sangre estaba clamando a Dios pidiendo justicia. Es una prosopopeya, así de simple. Pues claro que la Biblia habla de nuestra partida, porque deseamos salir de este cuerpo, deseamos partir, queremos ser cambiados por un nuevo cuerpo espiritual. Eso es lo que significa la expresión de partir del cuerpo. Abandonar este cuerpo carnal, corruptible, para ser revestido por el nuevo cuerpo inmortal. Y yo te pregunto, a ver, muchacho, ¿cuándo vamos a ser revestidos por el nuevo cuerpo celestial? El nuevo cuerpo inmortal, ¿cuándo? ¿Cuándo morimos? Te pregunto. ¡No! Seremos revestidos cuando Cristo venga en gloria. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Si lo explicó el apóstol Pablo bien claro, en 1 Corintios capítulo 15. Va a ocurrir cuando el Señor venga, 1 Corintios 15, verso 23. Ahí lo dice bien claro. Luego los que son de Cristo en su venida. Es entonces cuando vamos a recibir el nuevo cuerpo, seremos revestidos por el nuevo cuerpo celestial. No cuando morimos, muchacho. Será cuando resucitemos a la venida del Señor. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la resurrección de los muertos. No la doctrina diabólica, perversa, satánica de la inmortalidad del alma, que es la que tú enseñas. Entonces, cuando Apocalipsis capítulo 6 dice que esos santos mártires que habían sido muertos estaban clamando a Dios pidiendo justicia, es exactamente lo mismo que leemos en Génesis capítulo 4. La sangre de Abel, tu hermano, clama, ¿lo ve? La misma expresión. Clama a mí desde la tierra. Pues lo mismo ocurre con los santos mártires de Apocalipsis capítulo 6. Simbólicamente están clamando a Dios pidiendo venganza, pidiendo justicia. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice, reposad, seguir reposando un tiempo más hasta que sean muertos otros hermanos que han de ser muertos igual que vosotros. Ahí lo dice, que sigan muertos, que sigan reposando muertos hasta que se complete el número de sus consiervos que han de ser, ¿qué dice? Que han de ser muertos igual que ellos. ¿Te enteras? Esos santos mártires estaban muertos. No están vivos en el cielo. Por eso es que Juan lo vio debajo del altar. No dice que los vio ahí en el cielo gozando de la bienaventuranza celestial. Había muerto, su sangre había sido derramada, estaba debajo del altar. Y estaba clamando a Dios, pidiendo justicia. Exactamente lo mismo que ocurrió con la sangre de Abel, el justo, que clamaba a Dios pidiendo justicia. Esa es la correcta interpretación de ese texto. Ahí no está hablando por ninguna parte de almas inmortales que estén en el cielo. Te lo vuelvo a preguntar, ¿dónde dice el pasaje que esas almas de los mártires estaban ahí gozándose en el cielo? ¿Dónde dice que están en el cielo? ¿Verdad que no lo dice por ninguna parte? Por lo tanto, ha sido engañado por el diablo con una errónea y diabólica interpretación perversa de Apocalipsis capítulo 6. Has sido engañado por el padre de la mentira, igual que han sido engañados millones y millones y millones de personas como tú, que les han metido en la cabeza una interpretación absolutamente satánica y retorcida de Apocalipsis capítulo 6. Ahí no dice por ninguna parte que las almas estén vivas en el cielo. Juan no las vio en el cielo. Las vio debajo del altar de sacrificios. Simbólicamente estaban debajo del altar. Y estar debajo del altar de sacrificios no es estar en el cielo, muchacho. El texto no dice que estuvieran en el cielo esas almas. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Entonces, ¿qué es lo que os ha ocurrido a vosotros? Que enseñáis la doctrina satánica de la inmortalidad, que pisoteáis, rechazáis las palabras de Dios. Porque si Dios dice ya desde el principio, Génesis capítulo 3 versos 18 y 19, que volvemos al polvo de la tierra cuando morimos, significa simplemente, lisa y llanamente, que dejamos de existir. Y tú y el resto de engañados como tú enseñáis absolutamente todo lo contrario a lo que dice Dios. Fíjate cómo habéis sido engañados por el diablo. Enseñáis todo lo contrario de lo que Dios dice. Porque Dios dice que dejamos de existir, es decir, que volvemos al polvo de la tierra cuando morimos. Y recuerda que Dios se lo estaba diciendo a la persona de Adán. Adán, tú Adán volverás al polvo de la tierra. Eres polvo y al polvo volverás. Tú Adán.
No dijo Dios, bueno, pues solamente tu cuerpo volverá al polvo de la tierra, pero tu alma inmortal seguirá por ahí viva en un más allá. ¿Le dijo eso Dios a Adán? ¿Verdad que no? ¿Te das cuenta cómo te han engañado? Vamos a ver, muchacho, léete el famoso pasaje de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17. Pero tú te has enterado de lo que dijo Pablo ahí en ese tremendo pasaje. Habla de la venida del Señor, versículo 15. ¿Y qué más dice? Que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, es decir, volverán a vivir. ¿Cuándo van a volver a vivir? Cuando el Señor venga, ¿lo entiendes o no? No cuando morimos, sino cuando el Señor venga. Y los que hayan quedado vivos en la tierra serán arrebatados, ¿qué dice? Serán arrebatados en nubes juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. ¿Y qué dice el versículo 17? ¿Lo has leído alguna vez? ¿Lo que dice? ¿Qué dice Pablo? Y entonces estaremos siempre con el Señor. ¿Lo ves? Los cristianos muertos van a estar con el Señor, con Cristo, cuando Él venga en gloria y ocurra el arrebatamiento de la iglesia. ¿Te enteras o no? No cuando morimos, muchacho. Si lo dice Pablo bien claro, y así estaremos siempre con el Señor. Los verdaderos cristianos vamos a estar con Cristo, no cuando morimos, sino cuando Él regrese del cielo con gran poder y gloria y seamos arrebatados, y es entonces cuando estaremos con el Señor para siempre. Iremos con Cristo cuando Él venga en gloria, no cuando morimos, si lo dice el apóstol Pablo bien claro en ese texto. El problema es que tú tampoco crees en las palabras del apóstol Pablo porque has sido engañado por la serpiente, por Satanás, con esa doctrina diabólica y antibíblica de la inmortalidad del alma. ¿Qué dicen las iglesias? ¿Qué dicen los falsos pastorcillos de las iglesias apóstatas? Cuando muere un fulano, cuando un feligres muere, ¡ay, ya ha partido con el Señor! ¡Ya está con el Señor ahí en el cielo! Eso es todo lo contrario de lo que dijo Pablo ahí en ese texto de 1 Tesalonicenses. Ahí dijo bien claro que vamos a estar con el Señor cuando Él venga en gloria, muchacho. Lo dice bien claro, y entonces estaremos siempre con el Señor. Cuando resucitemos, cuando Cristo venga en gloria y resucitemos, no cuando morimos. Están engañados estos falsos pastorcillos apóstatas, evangelocos o paposos. Están engañados con esa primera mentira de Satanás, que es la doctrina de la inmortalidad del alma. Es así de sencillo, es lo que te ha pasado. Luego vuelves a mencionar el pasaje de Pablo en 2 Corintios 5. No quisiéramos ser desnudados sino revestidos de nuestra habitación celestial, es decir, de nuestro cuerpo glorioso. Y ya te lo expliqué en este debate. ¿Cuándo vamos a ser los verdaderos cristianos revestidos por ese nuevo cuerpo celestial? ¡Cuando Cristo venga! ¡No cuando morimos, chaval! Cuando el Señor venga y seamos transformados, seremos revestidos de ese cuerpo celestial, de ese nuevo cuerpo. Esto mortal se revestirá de inmortalidad, como ya de forma más extensa lo explicó Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Ahí no está hablando para nada de esa doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Está hablando de la resurrección y transformación de los verdaderos cristianos que va a ocurrir a la venida del Señor. No cuando nosotros morimos, criatura, cuando el Señor venga en gloria. Y esto mortal, el cuerpo se revestirá de inmortalidad, seremos revestidos por el nuevo cuerpo inmortal, ese cuerpo celestial. Eso es lo que enseñó Pablo, y no lo que tú enseñas, que es esa doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Bueno, luego has dicho literalmente que la doctrina de que el alma es mortal, de que el alma muere, no tiene respaldo en las Sagradas Escrituras. ¿Pero qué estás diciendo, muchachos? Si ya te hemos demostrado, tanto Tomás como yo, cómo la Biblia enseña montones de pasajes que el alma muere. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Cómo puedes decir semejante aberración, semejante monstruosidad? Si Dios dice que el alma muere, ¿el alma que pegue esa morirá? Ezequiel capítulo 18. ¿Entonces por qué tú dices que el alma no muere? Le estás insultando a Dios, le estás llamando embustero. Y eso es gravísimo. Y si no te arrepientes, lo vas a pagar muy caro en el día del juicio, por insultar a Dios llamándole mentiroso. Si Dios dice en la Escritura, en la Biblia, que el alma muere, el día que de él comieres ciertamente morirás. Tú, Adán, tú que eres un alma, morirás. El alma que peque esa morirá, Ezequiel 18. Y vas tú y dices que no, que eso que Dios dice es mentira, que el alma no muere, que el alma es inmortal. Pero no te das cuenta hasta qué grado has sido engañado por el diablo, por la serpiente. Pero no solo tú, sino millones y millones y millones de personas como tú, que rechazáis a lo que Dios dice en la Biblia, rechazáis lo que Cristo dice en la Biblia, rechazáis lo que el apóstol Pablo dice en la Biblia. Vamos a ver, estáis rechazando las Sagradas Escrituras. Preferís creer en el diablo, en la serpiente, y en esa filosofía pagana de los griegos, de la inmortalidad del alma, en lugar de creer realmente en las Sagradas Escrituras y en la verdadera doctrina cristiana. Bueno, luego dices ahí en ese audio que el Antiguo Testamento lo que nos presenta es una revelación progresiva. Vamos a ver, no te enteras de nada. El Antiguo Testamento enseña que el alma muere, así lo dice Dios, que el alma es mortal. Y el Nuevo Testamento también enseña que el alma muere, que el alma es mortal, muchacho. Pero no ves, criatura, que Jesús dijo, Jesús, en el Nuevo Testamento, mi alma está triste hasta la muerte. Busca el pasaje. Si el alma fuera inmortal, si el alma no muriera, como tú dices, entonces ¿por qué dijo Jesús, mi alma está triste hasta que muera? O mi alma está triste hasta la muerte, como dicen otras versiones. Pero no te das cuenta que Jesús ahí está diciendo que el alma es mortal, que el alma puede morir, y que el alma es la persona, era el propio Jesús. Cuando Jesús dijo eso de mi alma está triste hasta la muerte, ¿qué estaba diciendo? Que yo, eso es el alma, mi yo estoy triste hasta que muera. Mi alma está triste hasta la muerte. Jesús estaba triste hasta que muriera. El alma muere. Y ahora vas tú y dices esa idiotez, esa tontería. No, es que el Antiguo Testamento es una revelación progresiva. El Antiguo Testamento enseña que el alma muere, que es mortal. Pero ya el Nuevo Testamento enseña todo lo contrario, que el alma es inmortal. Pero se puede decir una tontería, una babosada más grande que esa. Una estupidez más grande que esa. ¿Cómo la Biblia se va a contradecir a sí mismo, criatura? ¿Cómo el Antiguo Testamento va a decir una cosa y el Nuevo Testamento va a decir todo lo contrario? O sea, no sabes de lo que estás hablando. Estás diciendo tonterías y falsedades. Toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, enseña que el alma es mortal, que el alma muere, que no hay algo, no hay un alma dentro de nosotros inmortal que sobreviva a la muerte. No existe tal cosa. Los seres humanos que han muerto van a volver a vivir. Hay vida después de la muerte, claro que sí, pero se llama la resurrección de los muertos, como enseñó Jesús y como enseña toda la Biblia. Pero no me vengas con imbecilidades, con idioteces, diciendo que el Antiguo Testamento enseña una cosa y luego ya el Nuevo Testamento enseña algo totalmente lo contrario, totalmente diferente. Vamos a ver, muchachos, ¿qué tonterías son esas? Eres mayorcito, Fran. Que no eres un crío de 5 años que haya comenzado a leer la Biblia. Llevas un porrón de años leyendo la Biblia y no tienes ni idea de la Biblia. Estás rechazando una doctrina fundamental de la Biblia, como es la doctrina de que el alma muere, de que el alma es mortal. Sencillamente, pues eso, ha sido engañado por la primera mentira de la serpiente, del diablo, a la especie humana, que es la doctrina de la inmortalidad del alma. Es lo que ha ocurrido. Bueno, lo dices, el Apocalipsis es la revelación completa, total. Y ahí en el Apocalipsis sí que se enseña la doctrina de la inmortalidad del alma. Que no, criatura, que ya te lo he explicado. Apocalipsis capítulo 6 no habla por ninguna parte de la inmortalidad del alma. Es una figura simbólica, es una prosopopeya. Se hace hablar a los santos mártires que habían muerto. Eran personas muertas, se les hace hablar como si estuvieran vivos. La sangre de ellos, que había sido derramada, estaba clamando a Dios pidiendo justicia. De la misma manera que la sangre de Abel, el justo, también de forma simbólica, clamaba a Dios desde la tierra. Génesis capítulo 4. La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. ¿Lo entiendes? Es una figura simbólica, una prosopopeya, se hace hablar a personas o a cosas como si fueran personas vivas. Eso es lo que sucede en Apocalipsis capítulo 6. Se hace hablar a personas muertas como si estuvieran vivas. Y además el texto no dice por ninguna parte que esos santos mártires estuvieran en el cielo. Es que no sabes leer. Pero es que no ves que dice que Juan las vio debajo del altar de sacrificios. Y estar debajo del altar no es estar en el cielo, ¿lo entiendes o no? Luego me vuelves a citar otra vez el pasaje de Génesis 2:17, que ya te lo he explicado hace unos minutos, que no te enteras. El día que del comieres, ciertamente muriendo morirás. Esa es la correcta traducción. Cuando dice ahí que el alma sea inmortal. Tú no sabes leer. Tú lees los pasajes bíblicos al revés. Ahí Dios le está diciendo que él es mortal, que si desobedece el mandamiento de Dios, ciertamente muriendo morirás, efectivamente. El día que Adán desobedeció a Dios, comenzó en Adán el proceso de la muerte. Eso es lo que significa la expresión, muriendo morirás. Es un proceso, la muerte. Comenzó en Adán el proceso del envejecimiento y al edad de 930 años, dice la Biblia, murió. Es decir, fíjate bien, volvió al polvo de la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás, le dijo Dios. O dicho en otras palabras, Adán dejó de existir. ¿Pero te enteras o no? Volver al polvo de la tierra es dejar de existir, chaval. ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde existía? Antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra. No existía. Y en la muerte ocurre al revés. Volvemos al polvo de la tierra y por lo tanto dejamos de existir. Y volveremos a existir, volveremos a vivir cuando Dios nos resucite. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual tú rechazas.
Buenos días, hermano Tito. Excelente ese debate que tuviste con el pastor Frank Mendoza sobre la inmortalidad del alma. Estoy escuchando todavía algunos audios, ¿verdad?, que has enviado, y magistral. Igual, hermano Tomás, sencillamente increíble. ¿Verdad? Una doctrina tan sencilla de comprender, ¿verdad? Pero por la ceguera que tienen sobre lo que han aprendido, porque lo han aprendido por costumbre, no lo han aprendido por la palabra. Yo estudiaba con el pastor Frank antes de entrar en la escuela de Telegram. Yo estudiaba con el pastor Frank. Y él me excluyó de su escuela de WhatsApp, de todos sus Facebook y todo, porque yo le contradije acerca de la doctrina del Espíritu Santo como tercera persona de una Trinidad. Y bueno, no, ahora lo veo aquí en este grupo y bueno, le mando una solicitud nuevamente en Facebook. No sé si se recuerda de mí, no sé si me la aceptará, pero de verdad, maravilloso ese debate. Voy a terminar de escuchar los audios y a nutrirme.
Bueno, está claro que Fran Mendoza se contradice, ¿no? O dice que no, es que el Padre Celestial, o sea, Dios, da una, o sea, en unos sitios nos habla del alma, de la Sagrada Escritura inspirada, nos habla del alma como algo que muere, y en otros que no, gradualmente. O sea, que Dios va mostrándonos poco a poco cosas que son diametralmente opuestas para él. Para Fran Mendoza eso es una revelación paulativa, lo cual es un disparate, señor Fran Mendoza. Eso que usted dice es un disparate. Yo no puedo decir ahora, me gusta el blanco, no me gusta el negro, y dentro de X tiempo, yo sí, porque soy un hombre y puedo ser susceptible al cambio, pero el Padre Celestial no, y Jesucristo tampoco. Así dice Hebreos 13:8, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, si hoy digo yo, me gusta el blanco, y soy, en el caso de Dios, que yo no soy Dios obviamente, pero es un ejemplo, un símil, no puedo decir luego, mira, el blanco no sirve para nada, el blanco es una basura. Entonces, pues eso es porque es una revelación paulatina, no, eso es un disparate total, señor Frank Mendoza. Se ha demostrado, claramente, en Salmo 6:5 dice claramente, en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Porque el Seol no es un lugar de tormento, el Seol es el reinado de la muerte. El Salmo 115, 17 dice claramente que no hay, no alaban los muertos a Jac, ni ninguno que desciende al silencio. Somos nosotros, es decir, los vivos, los que alabamos hoy y por siempre. El salmo inspirado es más claro que el agua y desdeña cualquier connotación de un alma inmortal. El Salmo 146, 3 al 4, ahí que la palabra aparece, dice: no confíes en príncipes, ni en hijo de hombre, que no hay salvación. Sale su ruaj, su espíritu, o su aliento de vida. Él vuelve a la tierra, lotes, mi ofrán. Él vuelve a la tierra, o vuelve a la tierra, de forma activa, directa o indirecta, se denota el él, que él es el que vuelve a la tierra. Por tanto, él, nosotros no somos, por consiguiente, nuestro espíritu. Y no solo eso, sino que diciendo, en ese día de veras perecen sus pensamientos, estoná, que significa primeramente pensar y pensamiento, es decir, actividad mental. Es el texto inspirado por Dios, porque la Biblia es inspirada por Dios. Jesucristo dijo, tu palabra es la verdad. Juan 17, 17, y ahora se dice que no, que esos textos no son verdad. A pesar de que Jesús dijo que su palabra de Dios era verdad en Juan 17, 17. Entonces ahí dice usted que no. Bueno, hombre, es increíble. Es verdaderamente impresionante. O en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Que la escritura inspirada es divinamente inspirada por Dios y provechosa y útil para enseñar, para censurar, para disciplinar en justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues que también el Nuevo Testamento. En Santiago 5:20 dice, porque aquel que haga cambiar a un pecador de su camino, salvará de la muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahí está claro. Salvará de la muerte a un alma. Ahí está claro otra vez el autor Santiago, el hermano del Señor. Evidentemente, entonces, ¿qué sabe más? ¿A quién tengo que creer más? ¿Yo, a usted o al propio hermano de Jesús que escribió esa epístola? Luego habla del relato del joven rico y Lázaro. Dice que no es una parábola. Vaya, no me diga. Pero resulta que en Lucas 16, el relato del mayordomo infiel empieza exactamente igual. Había una vez un hombre rico que... Y sin embargo, ustedes reconocen que ahí sí es una parábola. Ahora, ¿se puede extraer una doctrina de una parábola? No. Pero no solo eso. Ya lo explicó el hermano Tito, es que resulta que ese relato, esa parábola, contiene una prosopopeya. A no ser que usted crea que realmente, por ejemplo, los cipreses o los cedros, pues pueden hablar. Isaías capítulo 14, verso 8. Pues sí, no puede, ¿verdad que no? No. Pues ahí se hace hablar también a personas muertas como estuviesen vivos. Pues dice que desde el Seol, el hombre rico desde el Seol, se ve claramente su contenido figurado cuando pidió una gotita de agua para calmar su lengua. ¿Nos va a decir usted que una persona que está entre tormentos realmente se calma con una mera gotita de agua? Eso es un disparate, señor Fran Mendoza. No tiene ni pies ni cabeza. Ese relato es contiene una prosopopeya, es una parábola que contiene, y representa a dos clases de personas. A unas que representan el joven rico, el Lázaro, que eran la iglesia de Cristo, y aquellos que representan aquel grupo de los fariseos, que eran pues los que eran ricos, entre comillas, pero pobres en sentido espiritual. Y lo vemos por multitud. Y no solo eso, sino que es un relato egipcio que ya existía previamente. En Apocalipsis capítulo 20, verso 4, lo dice claramente. Ahí que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 4, dice que esas almas vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, pues a ver si yo creo, tengo que creerle a usted o al propio Jesucristo, que dice bien claro que esas almas vivieron y reinaron con el Cristo 1000 años. Vemos lo que dice la misma enciclopedia judaica citada por Ernesto Romero. Ahí del año 2010, que es también muy concluyente. Dice así. Aquí lo tenemos. Dice, cito textualmente: la idea de que el alma continúa su existencia después de la disolución del cuerpo es un asunto de teorizar filosófico o teológico más que de simple fe, y por ende no se enseña expresamente en ninguna parte de las Santas Escrituras. La Enciclopedia Judaica, 1910, tomo 6, página 564. Por eso es que incluso el Catecismo de la Iglesia Católica Romana, apóstata y creyente en la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, cuando habla de este punto, evita citar textos bíblicos y simplemente recurre al Concilio de Letrán, año 1215. Hasta ellos mismos, en el fondo, ahí tuvieron un cierto toque de humildad reconociendo que esa doctrina es antibíblica, da neoplatónica totalmente. Y por supuesto, antes de Platón y antes de la antigua Babilonia, por supuesto, Babel, confusión, quien enseñó fue Satanás. Porque fue Satanás, de forma bien clarita, el que dijo: no morirás, no moriréis. Ahora, ¿qué es lo que no moría? Recordemos que Adán era un alma viviente. Así lo vierte directamente en la versión de Valera del año 1910, llamada también Valera Gómez. Y ese alma viviente moriría. Adán dijo lo contrario, es decir, que no moriría. Lo contrario de un alma que va a morir es un alma que no va a morir. Y eso es un alma inmortal. Por tanto, esa creencia la ideó literalmente el mismísimo diablo en el jardín de Edén, allí hace miles de años. Y ustedes, lamentablemente, la creen y la siguen. Y deforma la Biblia, y me hace mucha gracia porque el modus operandi de ustedes es idéntico al que utiliza la gran ramera católica con respecto a los hermanos de Jesús. A los que son sus primos, es que eran cualquier otra cosa. Los hijos de un matrimonio anterior de José, da igual. Es que el hermano tiene a veces un sentido amplio, sí, en el ámbito, en las escrituras hebreas, sí, efectivamente, a Lot se le llama hermano de Abraham, pero las escrituras hebreas cristianas, quitando la excepción de hermano en sentido espiritual o de una misma nación, pues hermano, el primo, es otro tema, no quiero liarme, ¿no? Pero es una cosa parecida a lo que usted hace, liar y quitar de aquí, reformar y ampliar a la Biblia y ampliar cosas, ampliar contenido para hacer decir al texto lo que usted quiere. Es una forma absolutamente diabólica, si no fuera Mendoza, tengo que decírselo, de pervertir las Santas Escrituras. La Biblia dice, es que dice claramente la misma versión de Félix Torres Amat en Deuteronomio, el propio Moisés. ¿Sabía más usted que él? Dice, mi alma anhela comer carne. ¿Fantasmas anhelan comer carne? No me diga. Está bien claro. Eclesiastés, Salomón dijo claramente que los muertos no saben nada. No hay amor, todos sus amores, sus odios, sus envidias, fenecieron ya. Esto es lo contrario a un psiqué inmortal que contiene o que preserva pues el amor hacia un ser querido en un más allá. Y Eclesiastés 12:7 dice que el espíritu no va a un lugar para ser juzgado y en función de su juicio, pues va a Dios o va a otros. Dice que vuelve a Dios, cualquier espíritu, demostrando que el espíritu no es un ente personal, como nos lo dice también Salmo 146, 3 al 4 y Génesis 2:7. Sino que va a Dios, tampoco dice que va a estar con Dios. ¿Usted no me podrá mostrar una versión de la Biblia? Pues no irnos directamente al hebreo arcaico, donde dice que es para estar con Dios. Porque el autor, por inspiración divina, no va a contradecirse. Entonces, pues el tema está bien claro. No se puede elaborar una doctrina que contradiga todas las santas escrituras, como es la doctrina de la inmortalidad del alma. Que además es, no solo eso, sino que es un negocio y que además es una doctrina, fíjese lo que le voy a decir, señor Juan Mendoza, que da lugar a la práctica de espiritismo. Le voy a decir que usted, ¿por qué? Mira, si yo creo que mi madre, a la cual por supuesto amaba profundamente, está, que fallecida hace algo más de un año, está en un más allá, yo creería que sería normal tratar de alguna manera de interactuar con ella a través de alguna vía. Y es normal que esto lo piensen millones de personas en la cristiandad apóstata, desviándose a las prácticas de espiritismo, desviándose a la ouija y cosas que la Biblia condena en Deuteronomio 18, 10 al 14. Pero es normal, si partimos de que realmente esa cosa sigue, por un lado, digo, ¿por qué entonces no puedo o hay la posibilidad de ponerse en contacto, ¿sí?, con esa persona? Pues bueno, en síntesis, esa creencia es falsa, es antibíblica y conduce a la práctica de espiritismo. Es diabólica y conduce al espiritismo. Si yo creo que un pariente mío está en un más allá, pues yo es normal que quiera ponerme en contacto con él. y es normal que diga, es plausible, por tanto voy a intentar llevarlo a cabo. Y eso explica por qué en la cristiandad apóstata hay tantas personas que practican espiritismo. Entonces, esa doctrina es absolutamente falsa, es absolutamente antibíblica, se han dado multitud de textos, y pues evidentemente está bien clarito.
Bien, hermanos, gracias y paz. Les habla Raúl Mateo de República Dominicana, haciendo algunos aportes acerca de lo que está en Génesis 2.7. Y formó a Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz y vino a ser el hombre alma viviente. El hombre vino a ser un alma cuando fue formado del polvo y Dios sopló en su nariz. El hombre vino a ser un ser con vida, una alma que tenía vida. Por lo tanto, cuando esa alma muere, deja de tener vida, porque el espíritu vuelve a Dios, que lo dio según el libro de Eclesiastés 12:7. Y el mismo Génesis dice, polvo eres y al polvo volverás, indicando que el hombre, cuando Dios lo creó, no existía. Polvo eres y al polvo volverá. Y esto fue lo que sucedió con Adán el día que murió. Y cuando vemos en Apocalipsis 6 que se habla de esas almas que estaban debajo del altar, para aquellas personas que creen que algunas personas están en el cielo, yo me pregunto si los seres humanos cuando mueren están debajo del altar. Y hay que preguntarse qué era lo que había debajo del altar. ¿Y qué simbolismo tiene esto aquí? Porque escuché cuando Tito también explicó acerca de, cuando habló acerca de Génesis 4, donde dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y es la misma expresión que vemos en Apocalipsis. Las almas estaban clamando, pero esto no significa que estas almas están vivas o que están debajo del altar. Entonces, cuando nosotros tocamos esos textos como Apocalipsis, Apocalipsis 6, Apocalipsis 20, que se explicó esto aquí también, donde dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellas los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, volvieron a vivir, indicando de que estaban muertos. Por lo tanto, no estaban vivos. Como algunas personas entienden que las personas, cuando mueren, están vivos en algún más allá o en otro lugar o en el cielo. En cuanto a la parábola del rico y Lázaro, estamos claros que eso es una parábola. Eso no es algo literal. Como hay cientos de cosas en la Biblia que no son literal. Entonces, ¿por qué vamos a tomar esto como literal cuando estamos mirando? Claro que no es literal. Y cuando el mismo Salomón dice que al Seol, a donde va, no hay memoria, ni sabiduría, ni ciencia. Por lo tanto, cuando una persona muere, pues ya terminó su día como ser viviente. Por lo tanto, no está vivo. No está consciente de lo que hace. No sabe lo que pasa en este mundo, ni en el otro, ni en el cielo, ni en ninguna parte. Por lo tanto, cuando nosotros tocamos estos temas de que una persona está viva en un más allá, comete un error, porque la misma Biblia habla de una resurrección. Y si la Biblia habla de una resurrección, es porque en la resurrección es que vamos a volver a tener vida. Si una persona estuviera viva en el cielo o en el lugar que la persona quiera, pues se tendría que trasladar a esa persona de ese lugar y traerlo a este planeta, porque aquí es que vamos a vivir, ¿verdad? Entonces creo que esas son malas interpretaciones que han tenido las personas al explicar ciertos puntos. Tenemos que mirar otro punto, que en Génesis 1:20 y 21 nos habla de que Dios creó alma viviente y que los seres humanos, perdón, que los animales son almas. La pregunta es, entonces, ¿qué pasa con los animales cuando mueren? ¿Acaso su alma está en algún más allá? Claro que no. Mueren igual como los hombres. Así como mueren los animales, mueren los hombres. Ahora, no hay esperanza de resurrección para los animales, bíblicamente. Pero sí hay una esperanza de resurrección para los seres humanos, porque es ahí donde el ser humano volverá a vivir. En definitiva, tanto Génesis 1:20 y 21 como Génesis 1:24 nos presenta a los animales como alma Y esto no significa que los animales cuando mueren están en otro lugar, ya que tanto los animales como los seres humanos son almas vivientes, no son seres que cuando mueren pasan a otro nivel o a un lugar espiritual. La Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y no es una persona que vuelve a Dios, sino ese soplo que Dios le dio. Eso es lo que vuelve a Dios, no es algo consciente de que respira o está vivo o algo por el estilo. Tenemos que entender que la Biblia tiene ciertos textos que si uno no lo sabe interpretar, pues va a malinterpretar totalmente mal y va a pensar que cuando una persona muere está en el cielo o en algún lugar. Como algunos creen que los muertos están pasando una eternidad, los malos, en el infierno, siendo atormentados por demonios, algo que la Biblia no enseña. Ni están siendo atormentados ni por Satanás, ni por demonios, ni por ángeles caídos. Nada por el estilo.
Bueno, con referente al tema de la inmortalidad del alma, bueno, sabemos que es una blasfemia, ya que la Biblia jamás enseña de que nosotros tengamos un ser interno inmortal que sigue viviendo después de la muerte. La Biblia siempre enseña, como lo leemos en el pasaje de Génesis 2:7, que somos almas vivientes. Es decir, fuimos creados del polvo de la tierra, nuestro cuerpo físico, y el Padre sopló en nosotros ese hálito de vida que es conocido como el nefesh, o como el espíritu, pero por ninguna manera quiere decir que ese espíritu, ese hálito de vida, sea un ser espiritual con razonamiento, pues sencillamente es eso, pues el soplo, es la vida que tenemos. Ya que cuando se une ese hálito de vida con el cuerpo, es que se hace el alma viviente, es decir, el ser viviente como tal. Y la Biblia enseña que cuando Adán pecó, así como lo has dicho, se ha explicado en los audios que en el debate que se ha tenido, es que a raíz de la muerte a raíz del pecado de Adán y Eva, el hombre pasó a la muerte, pues, tanto muerte espiritual como muerte física. Y la Biblia enseña que después de que el hombre muera, su cuerpo vuelve al polvo y ese hálito de vida regresa a Dios. Es decir, el hombre pasa a tener al grado de inexistencia que tenía antes de ser creado. Por eso es que Dios le dice a Adán que del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Es decir, volverás a ser inexistente. Si el hombre antes no existía y Dios le dio la vida después de crearlo, quiere decir que antes de Dios haber creado el hombre no existía, no tenía existencia. Al menos que enseñen como los mormones, ya que los mormones enseñan la preexistencia humana. Es decir, que antes de que el hombre viniera a la tierra ya existía en el cielo como un ser espiritual, así como lo era Cristo. Y obviamente eso es una blasfemia. Pero apegándonos al contexto bíblico, a lo que enseña realmente la Biblia, es que el hombre antes de ser creado no existía, era un ser inexistente. Que Dios le da la existencia a la vida, es después de que el hombre le da la existencia, es después de que Dios lo crea, lo forma. Y ahí es cuando Dios le da la vida. Así que es imposible, como dice el falso profesor, que el hombre después de la muerte siga viviendo. Entonces, claro que la Biblia enseña que hay una vida después de la muerte, pero es después de la resurrección, no después al momento de morir, sino después de la resurrección, ya que la Biblia enseña que en el futuro, cuando el Señor Jesucristo venga, Él le dará la vida a los injustos para condenación eterna, y a los buenos, o sea, a los justos, a los hijos de Dios, para vida eterna. Así que la vida es después de la resurrección, no al momento de morir, no al momento de que la persona muere y ya no sé, ya de una vez ya se va al cielo o se va al lago de fuego. O sea, eso es una blasfemia. Así como dice el libro de Eclesiastés 9:5, que dice que al Seol, al sepulcro donde se va, no hay obra ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, no hay nada después de la muerte. Sencillamente Cristo lo habla como el sueño de la muerte. Dice que la muerte es como un sueño, como si tuvieses dormido. Y así mismo es, pues, las personas cuando mueren entran en un sueño hasta el día de la resurrección. Así que en resumen, la doctrina falsa de la inmortalidad del alma es sencillamente una doctrina platónica, una doctrina que nació con el platonismo, con la mitología griega, y lastimosamente los besayesos, los católicos, la gran ramera, sabemos que fundador de la iglesia católica, la gran ramera, o sea, como la gran ramera, fue fundada por Constantino, y Constantino lo que hizo fue mezclar todas las creencias y hacer en este caso la gran ramera. Y allí fue donde se copió esta doctrina herética de la inmortalidad del alma. Y la empezaron a mezclar con las enseñanzas bíblicas. Algo que es ridículo, ya que la Biblia no enseña tal blasfemia. La Biblia no la enseña por ninguna parte de que el hombre tenga un ser interno que sigue viviendo después de la muerte, ya que la Biblia enseña claramente que nosotros tendremos vida eterna o volveremos a vivir es en la resurrección, después de la resurrección. Antes de eso, sencillamente el hombre no existe, deja de existir, pasa al mismo grado de inexistencia que tenía antes de ser creado. Eso es lo que enseña la Escritura.
Ricardo, buen día. Tal como lo expresé en mi audio con el primo Tito, la Biblia y el Antiguo Testamento nos ofrece una revelación gradual, progresiva. Y por ejemplo, en Eclesiastés se nos habla de que los muertos ya no saben, no tienen conciencia de lo que es el amor, de lo que son las acciones propias de esta vida. Una óptica debajo del sol, no más allá del sol. Entonces, de acuerdo a esta concepción de revelación progresiva y gradual, no podemos hablar de una vida más allá, de que el alma sea inmortal, porque la concepción judía hebrea señalaba que el alma era el cuerpo, toda la persona íntegra, total y plena, y de que no había una posibilidad de una sobrevivencia del alma. Pero si usted revisa las escrituras veterotestamentarias, pues Jesús hace la distinción muy clara, y el apóstol Pablo y también el apóstol Pedro, de lo que es el alma, la psique, ¿no? Que involucra el intelecto, las emociones, los sentimientos, los afectos y la voluntad. Y esto, el alma, no es un fantasma, sino es un ente inmaterial que luego de la muerte o del fallecimiento del cuerpo sale. Por eso Pablo habla y el apóstol Pedro lo reafirma y hace hincapié en esto, de mi partida, de estar ausente del cuerpo y presente al Señor, mi partida, yo saldré del cuerpo, de este cascarón, de ese tabernáculo de barro. Entonces, no nos confundamos, toda la Biblia nos ofrece desde el Génesis hasta el Apocalipsis una revelación gradual, progresiva, que se encumbra, se totaliza en el gran libro juanino, la revelación total del Apocalipsis.
Eso lo que dice es una blasfemia, Frank, ya que Salomón se está refiriendo es a la vida después de la muerte, ¿okay? Es decir, que no hay nada en el sepulcro, no hay nada después de la muerte, no hay absolutamente nada. Y Jesucristo lo confirma cuando murió la niña de Jairo, cuando murió Lázaro, y él les dijo que ellos dormían, expresando y diciendo, comparando la muerte como un sueño. Así que eso es lo que dice, es una blasfemia. Ese pasaje es clarísimo, de Eclesiastés 9:5, y es lo que confirma el Señor Jesucristo.
Es decir, según Fran, la Biblia se contradice. El Antiguo Testamento, según él, enseña que el alma muere. Y el Nuevo Testamento, según él, enseña todo lo contrario. Toma ya.
Well, I'm working on a building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I never get tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh yeah, to get my reward. Well, I'm working on the building, It's a true foundation. I'm holding up the bloodstained banner for my Lord. Well, I never get tired, tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh, yeah, to get my reward, my reward. Well, I'm working on the building. It's a true foundation. I'm holding up the bloodstained banner for my Lord. Well, I never get tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh, never get my reward, my reward. I'm working on the building. It's a true foundation. I'm holding up the bloodstained banner for my Lord. Well, I'll never get tired of working on a building. I'm going up to heaven, my Lord, I'll get my reward, my reward. Well, I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the stain, thankful for the Lord. I'll never get tired from working on a building for my Lord. I'm going up to heaven, oh Lord, I'll get my reward.